agradecer la invitación a GENDES, al Instituto de las Mujeres de Guanajuato, a este espacio tan necesario y haciendo hincapié sobre todo en la coyuntura en la cual están viviendo o vivimos los hombres en México y las principales causas de enfermedad y de muerte por la cual la cultura machista tiene una relación directa con los factores de riesgo. Me gustaría expresar que estoy muy emocionado, además, como en cualquier espacio, compartir la mesa con el profe Beno, ya que si bien no ha sido su alumno en aula, sí lo he sido en espacios de trabajo con servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Salud y abordar estos temas. Pero además ha sido mi profesor en muchas lecturas, desde la materia optativa de género en la Universidad de Guadalajara y en diferentes procesos de aprendizaje que me han llevado a tener como pasión la perspectiva de género y los derechos humanos. Y es precisamente este tema donde abordaré los próximos, yo creo ya 18 minutos, porque actualmente México cuenta con un marco normativo y jurídico fundamental, donde los principios de igualdad de género y de no discriminación son pilares para los derechos humanos. Gracias a los movimientos feministas que se han organizado y específicamente en junio del 2011 que nuestro país tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos, prácticamente ya existe un paraguas donde, y este va a ser el primer punto que abordaré, las principales causas de muerte de los hombres ya pueden tener por parte de lo que se conoce como las obligaciones del Estado en materia de protección, respeto y garantía, una fundamentación para crear políticas públicas sobre su salud y que esto lleve a reducir los altos índices de mortalidad. En ese sentido, presentaré tres puntos. Las principales causas de muerte en México y Guanajuato. ¿Cuál es la relación entre la perspectiva de género, políticas de salud para dar respuesta a la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Y pondré como un ejemplo, a partir de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing en el 95, cómo el concepto de transversalización de la perspectiva de género lleva a que actualmente el gobierno mexicano y también la iniciativa privada estén llevando a cabo desde un encomillado inicial políticas de igualdad y haremos énfasis en la licencia de paternidad y cómo se está viviendo la licencia de paternidad en la Secretaría de Salud, irónicamente, quien tiene la facultad de llevar a cabo las políticas públicas para la garantía del derecho a la salud sin exclusión de nadie. Bueno, ustedes pueden ver en el cuadro a la izquierda la fotografía actual de uno de los auditorios del Hospital Siglo XXI. Ahí se encuentran 34 hombres quienes han sido titulares de uno de los hospitales más importantes y reconocidos del país. Y es evidente el preguntarse, pues, ¿por qué no hay no solo una, sino muchas mujeres que estén ahí? Por otro lado, está una fotografía de una enciclopedia en medicina que muestra o retrata de qué manera la ciencia médica pues también tiene antecedentes patriarcales, donde la toma de decisiones pues ha estado a cargo de los hombres. De hecho, si ustedes van a las oficinas donde está el actual secretario, se encuentran pilares donde están prácticamente puros hombres en las diferentes ciencias médicas y solo están dos enfermeras. Bueno, lo que planteamos aquí es que esta opresión de género, como le llama Marcela Lagarde, pues también lleva como un círculo donde si los hombres tenemos mayores privilegios sociales en el espacio público y la negación al terreno de lo privado, sobre todo del trabajo doméstico y el cuidado a otras personas, pues también nos lleva a un punto donde esta opresión de género está relacionada, en este caso, a las principales causas de muerte. Pasamos a la siguiente, por favor. En México, la población mexicana, el 2015, las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado. Si esto lo llevamos a una segregación de la causa de muerte por sexo, encontramos que en el caso de los hombres, sí, nuestra primer causa de muerte es enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos. Lo mismo sucede con las mujeres. Sin embargo, la cuarta causa de muerte cambia en el caso de los hombres a los accidentes, donde prácticamente 48 hombres de cada 100.000 habitantes estamos muriendo por esta razón. La quinta causa sería enfermedades del hígado y la sexta, agresiones, que se traducen en homicidios, donde 31 hombres de cada 100.000 están muriendo por esta situación. Si lo llevamos, gracias, en el caso de las mujeres, el tema tan solo de accidentes se va al séptimo lugar. Sin embargo, la tasa es fundamental, porque si en nuestro caso estaba 48 de cada 100.000, en ellas está en 14 de cada 100.000. Ahora bien, para contrastar, nos vamos a ver las principales causas de muerte por sexo en Guanajuato al 2015. Sucede algo similar que a nivel nacional. Es decir, en el caso de los hombres, enfermedades del corazón, diabetes y tumores, y en el cuarto, quinto y sexto, en este orden están accidentes, enfermedades del hígado y agresiones. Y sucede lo mismo como pasa a nivel nacional con las mujeres. Sí está considerado accidentes, pero esta causa se va al número sexto. Partiendo de estos datos, que además son tomados en cuenta desde CONAPO y la Secretaría de Salud, pasaríamos al otro punto, donde tendríamos que reconocer que a partir del nuevo marco jurídico y normativo que ha implantado México, sobre todo a partir de la Organización de las Mujeres para expresar ¿dónde están las brechas de desigualdad y violencia de género? Pues, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Pues, ahora se cuenta con una plataforma que nos permite reconocer que por estas causas ya se lleven a cabo la obligación de la protección. México, si ustedes revisan el artículo 1 constitucional, hay nuevos principios para entender el marco de derechos humanos. Y hay cuatro obligaciones: respetar, proteger, promover y garantizar. Específicamente en la obligación de proteger, el Sistema Internacional de Naciones Unidas le exige a los estados que cree mecanismos para que estas problemáticas sociales disminuyan e inclusive se erradiquen. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Uno de los compromisos internacionales en materia de igualdad, además de CEDAW, Belén do Pará, es la Plataforma de Acción de Beijing, que se dio en el 95. Aquí se empezó a hablar en castellano del concepto de transversalización. La transversalización de la perspectiva de género en el Estado tiene la obligación que hacia los programas de salud pública se empiece a identificar ¿cuáles son los factores de riesgo a partir de los aprendizajes de la opresión de género y que lleve, en este caso, a llevar políticas de promoción y de prevención de la salud? Sin embargo, también la transversalización implica un trabajo al interior de las instituciones del Estado. Y aquí pueden ver, cuando trabajamos con hombres, directores generales adjuntos, médicos, directores de hospitales, centros de salud, etc., cómo ven en roles y estereotipos su masculinidad hegemónica. Y partiendo desde este enfoque de transversalización, pues es evidente que si adentro de las instituciones todavía no se considera que la masculinidad hegemónica está relacionada con estos factores de riesgo, pues es una respuesta al por cual todavía no tenemos políticas de salud de los hombres. De hecho, la única política que podríamos enmarcar, y está en estos días en la prensa, es el tema de la vasectomía, el cual todavía trae una visión muy biologicista y no ve todos estos marcos socioculturales para que el tema de la salud sexual y reproductiva de los hombres empiece a caminar desde otra manera. ¿Pero qué nos encontramos con los hombres trabajando la igualdad de género en la Secretaría de Salud? Uno, ya lo tocó el doctor hace un momento en su conferencia, la organización social de género no coincide con los horarios de los servicios de salud. Y en el caso de los hombres, sobre todo en esta figura de proveer, hay edades y horarios donde su presencia está prácticamente ausente. Los roles de no dolor, no miedo, la cultura del riesgo, valiente, sea arriesgados, pues tiene una relación directa con las patologías y afectaciones que están presentando los hombres. En tercer lugar, es que existe poca información en los hombres usuarios de servicios, así como en los servidores públicos que operan programas de salud, sobre cuáles son estos factores de riesgo, tomando en cuenta la diversidad de los hombres, es decir, por clase social, por interculturalidad, por orientación sexual, por identidad de género, por discapacidad o estado de salud. Y otro punto importante es que en materia, ya cuando acudimos a trabajar procesos de formación, de transversalización de la perspectiva de género, es que todavía los hombres en la Secretaría ven que el género es un asunto de mujeres. Hay resistencias de los hombres al cuestionamiento de su construcción sociocultural. Y creo que el tema de hostigamiento y acoso sexual presente en la mayor parte de las instituciones públicas es uno de los grandes asuntos pendientes. Y el tercer momento, que es con el que abordé inicialmente, es el desconocimiento del marco jurídico en México a partir de la reforma constitucional. Desde esta idea, esta reforma constitucional, tan solo utilizando el principio pro persona o el bloque constitucional, se podría tomar la plataforma de acción de Beijing, abordar que la igualdad de género tiene que entrar a los programas sociales, independientemente del sector de los estados. Fueron más de 190 países que firmaron esta declaración, pues ya se le puede exigir al Estado que la obligación de protección vaya encaminada a reducir estas causas de mortalidad en los hombres. En ese sentido, ya habría una plataforma para que el derecho a la salud desde una perspectiva de igualdad de género reconozca los determinantes sociales y estructurales en una planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y, bueno, en este sentido me iré al tercer punto, que es el ejemplo de lo que está ocurriendo con una de las líneas de acción que se retoma desde la Política Nacional de Igualdad. desde el enfoque de la transversalización. Y esto tiene que ver con la licencia de paternidad. Este tema de la paternidad, evidentemente en nuestro país, surge con esos académicos, activistas, asociaciones civiles que tienen el interés de cambios sociales y de erradicar cualquier motivo y circunstancia de discriminación. Y, de hecho, ahora que el doctor Beno colocó la portada de uno de los primeros manuales de CORIAC, yo fui muy afortunado porque en Jalisco se creó la Red de Paternidades Igualitarias y fue en ese manual donde tomábamos técnicas, instrumentos, etc. Bueno, la licencia por paternidad, en primer lugar hay que tomar en cuenta que nuestro país solo considera 5 días en la Ley Federal del Trabajo, a diferencia de otros países que inclusive están al nivel de la licencia por maternidad. Sin embargo, desde el enfoque de transversalización, que permite identificar que yo, mi cuerpo, mis emociones son construidas socioculturalmente y lo que el mundo socioculturalmente me ha dicho, lo que tengo que hacer, me lo llevo adentro de mi centro de trabajo. Y entonces, si bien la licencia de paternidad tiene la intención de hacer una modificación estructural a la paternidad tradicional, es decir, de ser más tiernos, más afectivos, estar desde el primer momento con la pareja, con la hija, con el hijo, de estar involucrados en las tareas domésticas, en todo tipo de cuidado, en su educación, etcétera, etcétera, pues todavía nos encontramos que en el sector salud les niegan a quienes lo están solicitando con palabras típicas como eso no te corresponde. Hemos encontrado frases como ¿a poco a ti te toca cuidar? O inclusive hay médicos que nos han dicho me da vergüenza solicitarla. También hay otra situación, que la transversalización de la perspectiva de género implica que muchas áreas de las estructuras empiecen a promover el principio de igualdad en los derechos laborales. Y en ese sentido, áreas como recursos humanos, jurídico, administrativo, desconocen o en su caso obstruyen el derecho a la paternidad. ¿Y por qué se obstruye? Por la simple y mera idea de que la inasistencia de los hombres va a impactar la productividad del trabajo. Y bueno, para concluir, me gustaría mencionar y hacer hincapié en que el marco jurídico más contemporáneo en materia de derechos humanos pues puede tener en la presupuestación, en la planeación, ejecución y evaluación, políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno para que las causas como accidentes, homicidios y enfermedades del hígado empiecen a modificarse. Antes de venir aquí, del cual prácticamente acabo de llegar, estaba colaborando con una red de mujeres en contra de la violencia de género y la cultura de la paz en el primer estado que mantiene los altos índices de feminicidio, que es Estado de México. Son unas mujeres de la colonia Caracol, 45. Cuando abordamos sobre su construcción sociocultural, pues no dejamos de lado el de sus parejas o el de aquellos hombres con los que se relacionan. De estas 45, 5 han referido una constante violencia sexual por parte de sus parejas, 2 por parte de hermanos. Prácticamente en todas las historias hay cuestiones de alcoholismo, inclusive temas como con los nuevos usos o drogas que están usando, ¿no? Como el tema de la piedra, de la base o el cristal. En ese sentido, puse este ejemplo porque estas enfermedades y causas de muerte son multifactoriales, por lo que es necesario realizar diagnósticos puntuales sobre las condiciones de enfermedad, salud y mortalidad de los hombres, pero esto en base a una mirada, a un lente de género, de discriminación, utilizando el marco de derechos humanos. Prácticamente no existen estudios que consideren los factores de riesgo de las conductas de los hombres en muchas poblaciones del país. Conductas de hombres que por esta cultura machista y patriarcal, homofóbica, no son saludables. Inclusive, tomando diagnósticos sobre hombres en la diversidad sexual, aún siendo una población discriminada, no se ha podido ser promotores de una nueva educación respecto a su salud. Es decir, estos diagnósticos de las políticas públicas tendrían que identificar esta diversidad de hombres para comparar esta diversidad hacia cómo llevar a conductas saludables y que esto esté en un marco, pues, de políticas públicas, con presupuestos etiquetados y con una visión que permita a corto y a mediano y a largo plazo transformar estos factores de riesgo de la cultura machista por diversidad de hombres igualitarios con una salud saludable. Con esto me gustaría concluir, porque ya llegó el tema de los papelitos y el tiempo. La verdad es que no llegué ni a la mitad de las filmillas que hayamos colocado. Pues muchas gracias y buenas tardes.